Dios, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. La vida terrena de nuestro Señor Jesucristo no comienza en Belén, sino en Nazaret. No comienza sobre las pajas de un pesebre, sino en el vientre de una mujer, en el que se gesta, pues minuto a minuto, hora a hora, día a día. Y ese instante es como la apertura del drama. Creo que llamaba Don Baltasar el teodrama, el drama de Dios, como la explosión del amor del Padre por la humanidad que decreta la encarnación de su Hijo. Y que nosotros todos los días recordamos al rezar el Ángelus. Vemos que las oraciones se conocen con el nombre de la primera palabra, pero realmente el protagonista no es el ángel, aunque se llame Ángelus. El protagonista, lógicamente, es el Verbo encarnado, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre. ¿Para qué se hizo hombre? Para darnos la participación en su misma vida, para hacernos hijos de Dios. De manera que no somos ya lo que parece que somos, sino mucho más. Que toda la realidad de esa sombra que cubre a María, del Espíritu Santo, ha descendido también sobre nosotros, como descendió en Pentecostés, como se manifestó en las teofanías. El Espíritu Santo no nos enseña a decir su nombre. Sabemos que el nombre del Espíritu es Ruaj, viento o soplo. No nos enseña a decir Ruaj, sino Abba, Padre. O nos enseña a decir Maratana, ven Señor Jesús. Y nos dice, fíjate en Él, fíjate en ese orante, que es fundamentalmente Hijo. El título teológico central de Jesús es Hijo. Ahí se define la realidad nuclear de su existencia, su ser Hijo. Y así lo vamos como descubriendo a lo largo de todo el desarrollo de su vida terrena, desde sus primeras palabras recogidas en el Evangelio: no sabíais que debo ocuparme en las cosas de mi Padre, hasta las últimas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Constantemente nos dice el Evangelio, levantando los ojos, dijo: Padre. Y nosotros decimos, pues nos está enseñando a vivir como Él, nos está enseñando a tener esta conciencia de algo que es absolutamente radical en Él, y es también absolutamente radical en nosotros, que es precisamente el haber sido engendrados, o el ser dependientes. Y por eso decía, de manera quizá un poco desconcertante, les aseguro que si no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y entonces nosotros, pues, ponemos un poquito a pensar, decimos, ¿Que no la infancia es un estado transitorio, es una época de la vida? Y el Señor viene a decirnos, no, mira, en la infancia se realiza lo específico de la realidad humana. O sea, tú tienes que tener conciencia de que eres siempre un niño, un hijo. Pues sabemos eso, que en latín la palabra puer significa tanto hijo como niño. Pues qué bonito que decir, bueno, Jesús es el gran hijo o el gran niño. O es el hijo por naturaleza, el niño por naturaleza, porque es absolutamente dependiente. O sea, todo lo recibo de mi padre, les he dicho todo lo que oí de mi padre. Podríamos decir, yo hago las obras de mi padre, incluso llevando a un extremo, podríamos decir, es que no es nada sin su padre, porque es por su padre. Y esa es también nuestra realidad. El hombre quiere ser Dios y debe serlo, pero cuando intenta ser Dios por sí mismo, cuando intenta hacerse adulto, cuando intenta salirse de su realidad de hijo o de su realidad de infancia, cuando pretende ser autónomo, hipotéticamente autónomo, termina en nada. O sea, no somos nada. Porque estamos renegando nuestra verdad, que consiste en remitirnos a otro, al Padre. Y solo cuando conservamos esta conciencia, y entonces entendemos por qué nuestro Padre hablaba de que este es el fundamento, esta conciencia de ser hijos, no solo en sentido ontológico, porque somos engendrados, sino también en el psicológico, de decir es que yo tengo que descubrir a mi Padre, yo tengo que descubrir al Padre Celestial, porque a lo mejor, pues, no sé, hace mucho que lo perdí, que perdí esta conciencia de un padre, y por eso tengo a lo mejor tantas turbaciones o miedos, o estoy tan confundido porque se me ha desdibujado el padre. Tengo que volver a entrar en el sentido más profundo de la niñez, que es una existencia filial vivida al modo de Cristo. Y entonces con Cristo, en el Hijo, entraré en la divinidad. Pues dice Cantalamessa que el gran desconocido, gracias a los movimientos carismáticos, que por cierto se originaron en alguna confesión protestante allá en la mitad del siglo XX, el Espíritu Santo no es ya el gran desconocido. Aquí tenemos nosotros los misioneros del Espíritu Santo, este Padre, misioneros del Espíritu Santo. Sino que ahora el gran desconocido es el Padre, Dios Padre, el Padre Celestial, el gran desconocido. Y que el año que ha hecho la ilustración, al decirle al hombre que es autónomo, el famoso sapere aude, atrévete a saber, o sea, ten conciencia de tu poder, de tu capacidad, de tus conocimientos, ha hecho perder el sentido profundo de nuestro ser, de tú o yo. Yo no soy hombre, yo no soy hombre, yo soy hijo. Ante todo soy hijo, o sea, radicalmente soy hijo, como radicalmente es hijo Cristo. Y a lo mejor tengo que encontrar ahí, pues, no sé, la explicación a mis miedos y a mis dudas. Creo que dice Jacques Philippe que la tentación más grande es la tentación del desaliento. La tentación del desaliento tiene que ver precisamente con esto, con decir no tengo seguridad, no tengo seguridad de ser amado, no tengo seguridad de ser protegido, no tengo seguridad de que todo lo lleva a mi Padre Celestial, de que todo es para bien. Entonces me viene el desaliento. El Padre, dice San Pablo en la Carta de los Efesios, tiene poder para hacer infinitamente más de lo que podemos pedir y aún pensar. Y todos podemos preguntarnos, ¿cómo andas en tu, no sé, descubrimiento del Padre o en tu relación con el Padre? Algo nos puede servir aquella escena, no sé si decir cursi, de muchas películas donde por cosas de la vida un hijo pierde el contacto con su padre y después por algunas circunstancias fortuitas se vuelven a localizar y el momento culmen de la película es pues ese momento del reencuentro entre el padre y el hijo, que los dos lloran y se abrazan y, pues sí, es que qué bueno que encontré a mi padre, qué bueno. Yo no sé cuántas sean las causas, las explica este cardenal que se llama Paul Cordes, que dice que escribió un libro que se llama El Eclipse del Padre, donde explica muchas razones sociológicas y de distinto tipo, psicológicas, de que el padre humano está muy venido a menos, muy minusvalorado. Y a veces por razón de esta pretendida autonomía del hombre, no quiere tener una autoridad sobre él. A veces porque el padre no le ha dado buen ejemplo, o incluso le ha dado un contraejemplo, un antitestimonio de lo que es un padre, o simplemente porque está ausente, o a lo mejor porque ni siquiera lo conoce. ¿Cuántas veces pasa eso entre nuestro pueblo? Es que está la mamá, la abuelita, las dos niñas y el papá. ¿Quién sabe? No preguntes. Mejor no preguntes por él. Y entonces, pues, no está esa figura paterna. Yo cuando comprendo y llamo a Dios Padre, y cuando Jesús me enseña a decirle Padre, es que lo que estoy haciendo es identificándome con Él. Y yo, pues, no te acababa de conocer. Ahora te conozco y también me conozco. Y me siento enormemente feliz de saberme tan vulnerable, pero al mismo tiempo con esta conciencia de que tú, Señor, me enseñaste a rezar así, tanto por tu ejemplo, siempre hablabas con tu padre, tu existencia está como traspasada por la presencia de tu padre, como porque me dijiste que cuando yo rezara dijera Padre. Y me lo enseñaste con gran, con gran emoción. Seguramente el Señor habrá, no me acuerdo de la película de Zeffirelli, de Jesús de Nazaret, cuando el actor, que todos los actores, como es lógico, se quedan muy cortos cuando representan a Jesús. El de Zeffirelli me parece que queda bastante corto. Pero cuando reza el Padre Nuestro, cuando está ahí pues como en la cima de un monte y está rodeado de gente y él está de pie y empieza a recitar como buen actor muy bien el Padre Nuestro, o sea, muy bien, pues uno pues como que se conmueve, es decir, oye, ¿con qué cariño me lo enseñaste? O sea, ¿qué ganas tenías de que yo me dirigiera así a tu Padre? O sea, que yo no lo pierda. Por eso tan sencillo, o sea, tan sencillo, reza bien el Padre Nuestro. ¿Y qué? Porque es una novedad en el cristianismo. Bueno, es que no es novedad el hecho de que le llamemos a Dios Padre. También los griegos, por lo visto, Júpiter es una contracción de Deus Pater. Y sí, Padre, pero aquí le dice Abba. Y nos lo revela tan cercano como Abba, como papá, pero al mismo tiempo diciendo, estás en los cielos, o sea, eres el infinito, el omnipotente. Y por lo tanto yo estoy como absolutamente confiado, y cuando se me olvida empiezo a hundirme, empiezo a turbarme. Ya nos puede servir el ejemplo del niño que se mete al mar en su lancha y está muy tranquilo porque ve la orilla, pero de pronto ese niño es el alma de cualquiera de nosotros, de pronto la barca se empieza a alejar de la orilla y pensamos que ya vamos a llegar a la otra orilla, pero resulta que lo único que vemos es agua y más agua y más agua y más agua. Y a lo mejor viene la noche y estamos perdidos en medio del mar en la noche. Y el niño empieza lógicamente a temblar de miedo. Y estamos así a veces en la noche de la vida, o sea, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? No entiendo, ¿qué te pasa? ¿Qué pretendes? Y entonces decimos, ahí vuelve a, recobra a tu Padre, o sea, recobra a aquel que dices, Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿sí? El Abba, pero que es absolutamente poderoso. Incluso tendré que decir, bueno, pues a veces ni siquiera te trato directamente. A lo mejor no tengo conciencia de que cuando rezo el Padre Nuestro estoy cambiando de persona divina. Estoy cambiando de, a lo mejor, haber estado, pues, no sé, hablando con Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, rezando el Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, salva, sangre de Cristo, embriaga. Y de pronto, pues, el triunfo orum y de pronto me dicen, Padre Nuestro. Ah, Padre Nuestro, a ver, ¿y ahora qué? ¿Dónde estamos? Pues, ya estamos con el Padre. Pues la gran revelación nos anima, nos dice, dirígete al Padre, o sea, anímate, así ora. No lo desconozcas. Entonces, como si, pues, Espíritu Santo, tú me enseñas a decir Abba, tú informas mi masa cerebral, tú eres el amor sustancial entre el Padre y el Hijo, dame este don, o auméntame este don. ¿Cuál don? Pues el don de piedad. El don de saberme hijo, de sentirme hijo. Que no sea el gran desconocido o el nuevo desconocido, pues un nuevo desconocido para mí. Dios es un Padre amoroso, lleno de infinito amor, que el Señor Jesús, cuando nos revela a Dios, nos revela a su Padre, viene a quitarnos los miedos. No, no debemos olvidar este motivo principal de agradecimiento al Señor, que todavía existe, pues, un terrible miedo, por ejemplo, en los pueblos que no conocen a Cristo, en los pueblos primitivos, por ejemplo, empezando por nuestros dioses aztecas, ¿no? O las pseudo divinidades de los animistas, o sea, tienen un pánico, o sea, cualquier sombra los espantan, cualquier espíritu pues los llena de pavor, de terror, y es tan terrible la divinidad que hay que estarlo calmando a base de ofrecerle corazones de los prisioneros o de quien sea, chorros de sangre que se caía por las gradas de la pirámide de la gran Tenochtitlán. Creo que tenemos que aplacar el terror que nos produce esa divinidad. Jesús nos revela un Padre bueno, misericordioso. San Pablo, en el arranque de la carta a los Efesios, perdón, en la segunda carta a los Corintios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y de todo consuelo, que nos consuela en toda tribulación, para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Él. Como cinco veces repite la palabra consuelo. ¿Quién? Pues el Padre de todo consuelo. Aquel que me dice, permanece siendo niño, permanece con la profunda conciencia de tu indigencia y no quieras ser mayor. no quieras hacerte adulto. Vive un confiado abandono. De que al sapere aude, atrévete a saber. Vamos a contraponer el confidere aude, o sea, atrévete a confiar. Entonces dice uno, ¿y qué? O sea, ¿qué más da? Da igual. Es que tengo un cáncer terminal que me acaban de descubrir en el último chequeo. Pues, ¿quién te lo mandó? El Padre de todo consuelo, el Padre de las misericordias. El Padre que en su infinita bondad, pues, te lleva por el mar en la barca, pero es suyo el mar, y es suyo el viento, y es suyo la barca, y eres suyo tú, y es suyo, pues, cada uno de los cabellos de tu cabeza, y es suyo tu presente, y tu pasado, y tu futuro, y todo es suyo. A ti lo que te pide es, pues, el confiado abandono. Dios es un Padre amoroso, lleno de infinito amor, llamadle Padre muchas veces al día. Y decidle a solas que le queréis. Que le queréis muchísimo. Que sentís el orgullo y la fuerza de ser hijos suyos. Pues sí, muchas veces llamadle Padre, Padre. Como que se nos llene la boca cuando vemos Padre. No sé si es tan hermoso llamarle a Dios Padre. Ojalá que nos conmueva Dios Padre. Papá. Pues, ¿cómo papá? Sí, papá. Abá. Papito. Creo que algo que San José María pues tenía muy, no sé, muy vivo en pues cuando hacía labor directa de San Rafael, como que el punto de camino famoso de, pensé en lo que usted me decía, que soy hijo de Dios, y me descubrí por la calle engallado el cuerpo y soberbio por dentro. Se tiene un padre. No soy hijo de un rey o de un potentado o de un magnate, no, soy hijo de Dios, de este Dios, de Jesucristo, del Dios revelado por Jesucristo. Pues ayúdanos, Espíritu Santo, a decirle desde lo profundo, Abba, ayúdame a redescubrir al Padre, sea cual sea a lo mejor la imagen que pueda tener. Todos tenemos pues la imagen de nuestro Padre de la Tierra, que lógicamente pues si al ser una persona humana pues tuvo defectos, virtudes, como todo. Pero la paternidad es esencialmente la de Dios. Toda paternidad es participación de la paternidad. Él es absolutamente padre, o radicalmente padre. ¿Y tú qué eres? Pues soy radicalmente hijo, un pobre hijo, o sea, un pobre niño. No voy a querer salir de esta realidad. Y esa es la santidad. La santidad no consiste en tal o cual práctica, sino en una disposición del corazón que nos vuelve humildes y pequeños en los brazos de Dios, conscientes de nuestra debilidad y confiados hasta la audacia en su bondad de Padre. No una confianza que admita al final una sospecha o que tenga un desaliento, no, confiados hasta la audacia. Dice la biografía de Santa Teresita que el propósito que hizo en su primera comunión, es increíble ver cómo tan chiquita pues hacía cosas tan, no sé, las cartas que escribe cuando tenía 15, 16, 17 años, pues, ¿cómo es posible? Muchachita de 16 años. Pero el propósito de su primera comunión fue no desanimarme nunca. No porque ella tuviera capacidad de no desanimarse, sino pues porque tenía esta profunda conciencia. Sabemos que Dios quiso que ella tuviera de una manera especial pues el recuerdo para la iglesia del don de piedad, del ser niños, consciente de su pequeñez y confiadas hasta la audacia en su bondad de padre. que nos ayude María, digamos, de una manera muy sencilla. Y también pensar que María habrá estado encantada con el Padre Nuestro. No sé si estaba ahí presente cuando Jesús lo recitó por primera vez, pero pues le llegaría el Padre Nuestro de muchas maneras, o a lo mejor el mismo Señor se lo enseñó a ella personalmente antes. Pero seguramente lo decía desde lo más profundo de su alma, como tenemos que saberlo decir nosotros, y como le pedimos que nos ayude, ya que es la hija de Dios, conciencia profunda de ser hija de Dios, de tener un Padre, que nos ayude en este redescubrimiento del Padre, en ese trato como directo a Él, en esto que era como la obsesión de Jesús, la realidad de su Padre. Nosotros que somos Cristo, que tenemos su vida, pues habrá de convertirse también en nuestra propia obsesión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.